ojos, queremos que disfrutes de cada momento al sol. Ahora tus gafas de sol graduadas desde solo 59 euros. Ven a Federópticos. Vive todo lo que ves.
Federópticos Val, Mayor 26, Jaca.
Y ahora, Paola, hace calor.
Ahora sí que hace calor, tenemos 22 grados en la calle Mayor.
Qué bien. En el plazo de 25 a 30 días estará definido el nuevo proyecto del trayecto del tren turístico El Canfranero para que su salida tenga lugar en Huesca.
Así es, representantes de Renfe, responsables de los trenes turísticos, el Museo del Ferrocarril de Madrid, la alcaldesa de Huesca, Ana Loss, y los presidentes de las comarcas de La Hoya de Huesca, Jacetania y Alto Gállego, han mantenido un encuentro en las últimas horas en Madrid, en donde han mostrado su voluntad para que este nuevo proyecto sea una realidad y el tren tenga su salida en Huesca. José María Barcas, el presidente de la comarca de La Jacetania.
Esperamos que se pueda confirmar la voluntad para que esto sea así, está sobre la mesa totalmente. El proyecto interesa a Renfe, interesa por supuesto a La Hoya y a la ciudad de Huesca, y nos interesa a las comarcas del Alto Gállego y La Jacetania, con lo cual conseguimos, sumando esfuerzos, que el tren sea una realidad este mismo verano como tren turístico.
A esto se sumarán más ofertas culturales que permitirán a los viajeros conocer mejor el patrimonio.
Será el viaje en Huesca, que podrá parar tal vez en Ayerbe, que podrá hacer una serie de recorridos en los que se hacen en la comarca de la Toallo de la Argentaria, ya son conocidos, pero que tendrá algunos elementos fuerza muy importantes, como puede ser la posibilidad de ir a conocer San Juan de la Peña o profundizar en nuestro románico.
Por otro lado, las Cortes de Aragón propusieron ayer que la reapertura del paso ferroviario del Canfrán y la construcción de la travesía central pirenaica sean consideradas una cuestión de Estado y sean avaladas por informes técnicos y rigurosos. Aprobaron con la abstención de Izquierda Unida una proposición no de ley del Partido Socialista con una enmienda del PAR en la sesión plenaria.
Miguel Ángel Arminio, junto con el director del espacio Portalet, Santiago Fábregas, ha visitado los trabajos de rehabilitación de la antigua aduana de ese puerto que han comenzado, así como las obras de construcción de la nave anexa que continúan a cargo de la Agrupación Europea de Cooperación Territorial Espacio Portalet.
Sí, estos trabajos convertirán la antigua aduana en un centro de dinamización transfronteriza y tienen un presupuesto cercano a los 390.000 euros y un periodo de ejecución de 5 meses. El edificio constará de 3 plantas completamente rehabilitadas, con zonas públicas para realizar exposiciones y conferencias, áreas de recepción para visitantes, así como despachos y salas de reuniones, junto con una sala polivalente de gran capacidad acondicionada para traducción simultánea. Santiago Fábregas.
Bueno, se van a rehabilitar las 3 plantas que componen el edificio y básicamente se va a dedicar en invierno como centro estratégico para la Agrupación Europea de Cooperación Territorial, Espacio Portalet, y en el resto del año pues como centro para reuniones, exposiciones y para, digamos, un punto de encuentro para la cooperación y para los proyectos transfronterizos.
El proyecto mantendrá el volumen y la forma del edificio, renovando sus materiales, generando espacios más amplios, adaptados a las normas de accesibilidad y respetando el entorno en el que se encuentra.
A esta hora se presenta en la cuadra Riel, situada en Oros Alto, a los ganaderos particulares y público en general interesado el punto de inseminación artificial que se ha instalado por segundo año en Biescas.
Sí, el coronel director del Centro Militar de Cría Caballar de Zaragoza, don Juan de la Lastra, y el alcalde de Biescas, Luis Estaún, presentan esta iniciativa de colaboración entre ambas instituciones. El Ayuntamiento de Biescas colabora en esta parada facilitando el uso de las instalaciones y medios materiales necesarios para el buen fin de esta iniciativa, que supone una oportunidad para la mejora de las razas equinas, sean de carne o de silla, renovando sangres, lo que se traduce en un aumento de volumen y peso de los potros en el caso del ganado de carne y en mejora de la morfología y funcionalidad en todos los casos. Este despliegue es el único que se realiza en Aragón de este centro, con el objetivo de dar servicio a los ganaderos equinos del nordeste de Navarra, Aragón y Cataluña.
Carpintería La Casta, en la calle Ferrocarril sin número, te ofrece la información deportiva.
Comenzamos con fútbol. La Agrupación Deportiva Sabiñánigo recibe el domingo al Utebo. El partido será a las 5:30. El Jacetano, por su parte, jugará el domingo contra la Peña Ferranca en casa a las 12:30. Y el Biescas jugará el domingo a las 5 en casa contra el Peña Sostenses. Y pendientes también del hockey, este próximo fin de semana se va a disputar ya mañana en la pista de Barcelona la Copa del Príncipe de Hockey sobre Hielo en categoría juvenil. Van a participar los cuatro mejores equipos del panorama nacional y el Aramón Jaca, que ha sido campeón de liga, aspira a redondear la temporada logrando la Copa. Mañana se jugarán las semifinales y el equipo jaqués se medirá al anfitrión, al Barcelona, a las 2:15, mientras que en el otro duelo se enfrentarán el Majadahonda y el Puigcerdà en el partido que se celebrará a las 9:45. La final se jugará el domingo a las 2:15.
Gracias, Paula. Más información a las 2:20. El informativo mediodía y ahora vamos a entrevistar al director de Escuela Espías.
Carpintería La Casta, en la calle Ferrocarril sin número, te ha ofrecido la información deportiva.
Muebles Rey Jaca, tu tienda de referencia en la ciudad. Más de 25 años decorando los hogares de la zona con profesionalidad y buena atención al cliente. Muebles Rey Jaca, con la mayor exposición de mobiliario de todos los estilos y calidades. Y también tenemos colchonería de primeras marcas como Relax, Picolín, Flex o Milar. Muebles Rey Jaca, te asesoraremos en la decoración de tu hogar. Tomamos medidas en tu domicilio y proyectamos tus espacios utilizando un programa de diseño en 3D, sin compromiso. Muebles Rey Jaca, transporte, montaje y financiación gratuita. Nos adaptamos a tus necesidades. Te esperamos en tu tienda Muebles Rey Jaca en la avenida Perimetral 1.
Como venimos anunciando desde por la mañana, hoy en COPE queríamos tratar el asunto escolar de los pequeños que no tienen plaza en Jaca. Y para ello hemos invitado a Fernando Estallo, que es director académico del Colegio Escuela Espías. Fernando, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Se están diciendo muchas cosas por Jaca, se está diciendo muchas informaciones no del todo veraces, así que vamos a hablar, si te parece, Fernando, en los próximos minutos con total libertad y vamos a explicar desde el lado de Escuela Espías, en este caso, cuál es la opinión que tiene sobre estos nueve, que son 9-10, ¿no? Chavales, que niños que no tienen plaza el año que viene en el Colegio Público San Juan de la Peña. ¿Cuál es lo primero, la propuesta de Escuela Espías?
Bueno, efectivamente, según los resultados ya de listas de definitivas de admitidos, en un colegio público, San Juan de la Peña, hay en primero de infantil 9 alumnos que se han quedado sin plaza y luego hay una solicitud fuera de plazo que luego lleva otro trámite distinto. Vale. Ahora estamos en un periodo donde el día 13 de mayo, la semana que viene, el Servicio Provincial de Educación sacará las adjudicaciones a dónde tienen que ir estos alumnos. Bueno, tal y como es la realidad escolar en Jaca, que es muy fácil de entender y de ver, pues estos alumnos, pues el Servicio Provincial los adjudicará a Escuela Espías, que es donde en estos momentos hay plazas. Uh-huh. Jaca, lo que te decía, es un sitio pequeño, entonces, pues bueno, pues vas oyendo, vas leyendo, vas escuchando cosas, te van diciendo, y entonces un poco lo que sí notamos en el colegio, que hay una mala información, o una desinformación, o una información un poco tergiversada sobre algunos aspectos de nuestro colegio. No nos gusta entrar en polémicas, entrar, no sé, en dimes y diretes. Nosotros lo que nos gusta es el trabajo bien hecho. Pensamos que somos un colegio, está trabajando muy bien a nivel de profesores, de alumnos, una buena colaboración de las familias. Tenemos un montón de proyectos que estamos realizando y siempre nos gusta estar al margen, pero nos duelen esas cosas que son informaciones que no son ciertas.
Por eso te hemos querido invitar, Fernando. No se trata de crear polémica, sino de aclarar conceptos. El primero de ellos, muchos de estos padres que se han quedado sus hijos sin plaza se niegan a llevarlos a Escuela Espías porque dicen que es obligatoria la religión. ¿Eso bueno, es así, Fernando?
Pues entonces vamos a aclarar cosas. Nosotros somos un centro concertado, no somos un centro privado, sino un centro concertado y por lo tanto sostenido con fondos públicos. Y tenemos que acatar pues la legislación. Y la legislación dice que los padres pueden optar a religión o no religión. Nosotros, los alumnos, en el momento que realizan la matrícula, entonces nos señalan la ficha de matrícula si desean la religión o no desean dar religión. Y nosotros tenemos un colectivo de alumnos que no están dando la religión católica, la materia de religión católica, y son atendidos debidamente.
Segundo concepto, ser concertado no significa ser de pago.
Ser concertado no significa ser de pago. Lo repito, la idea anterior es un centro sostenido con fondos públicos. Los centros sostenidos con fondos públicos o son centros públicos de titularidad pública o son centros concertados de titularidad privada, donde una institución es, digamos, la propietaria del centro, ¿no? Y entonces los centros concertados están, pues como te decía, sostenidos con fondos públicos. Esos fondos públicos son dos partidas. Una, las nóminas de los profesores es en pago delegado, como se conoce esa fórmula, y la administración nos paga directamente, el Gobierno de Aragón en este caso, nuestras nóminas mensualmente. Y luego la administración da una partida presupuestaria según el número de aulas, que se conoce la partida de otros gastos, para que el centro gestione pues todo lo referente a personal de administración y servicios, limpieza, mantenimiento, adquisición de materiales, reparaciones, luz, calefacción, etcétera, 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 una cantidad de gastos impresionantes, y bueno, y luego de ahí que tú quieras hacer pues una calidad con unos determinados servicios y prestaciones.
Para ello se pide a las familias de forma siempre voluntaria una aportación, ¿no?
Nosotros, bueno, esto es una costumbre que está en todos los centros, concertados a nivel nacional, ¿no? Hay que dejar claro que nosotros todos los años, en noviembre y diciembre, tenemos que presentar a la administración la justificación de la partida de otros gastos. Y eso pasa por el Consejo Escolar del Centro y es una justificación detallada. Bueno, legalmente estamos admitidos a solicitar de forma voluntaria lo que se llama una aportación económica, que las familias que desean y quieren, pues lo manifiestan y realizan esa aportación de forma voluntaria. Que nosotros eso siempre lo explicamos en el momento que vienen a realizar la matrícula y lo explicamos detenidamente también en las reuniones que hacemos a principio de curso para que las familias estén sabedoras.
Pago voluntario y secreto que no llega que no llega a profesores.
Exactamente. Nosotros estamos sujetos a todo lo que es ley de protección de datos y aparte ya de lo que sería una discreción de ética profesional, ¿no? Entonces, por supuesto, las personas que realizan ese pago son sabedoras únicamente la dirección y la administración del colegio. En ningún momento ni los profesores saben la situación de las familias ni nada de eso.
Tercer aspecto, el pago del comedor. Se dice que es mucho más elevado que el colegio público. ¿Eso es así?
Yo te voy a decir la realidad también, ¿no? En todos los colegios concertados, por lo menos, en el mes de septiembre tenemos que presentar los precios de los servicios complementarios que tenemos y también de las actividades extraescolares. Pero en el caso de los servicios complementarios, pues nosotros tenemos acogida matinal, tenemos el servicio de comedor, tenemos una plataforma informática de gestión, información y comunicación. Bueno, nosotros presentamos los precios y nos los admite y lo autoriza la administración. Y si hay el año que hacemos alguna subida, tiene que ser no tiene que ser superior al IPC del interanual.
Entre los chavales, todo el alumnado de escuelas pías, veo en estadísticas que hay cerca de un 22% que son de etnia gitana, que son emigrantes.
Sí. Si diéramos a conocer las estadísticas de escuelas pías, efectivamente el 22% de los alumnos sería un colectivo que estaría formado por minorías étnicas, en este caso etnia gitana, y alumnos inmigrantes. Y luego también hay que destacar el trabajo que se está haciendo en el colegio de todo lo relativo a atención a la diversidad. En atención a la diversidad, pues tenemos una serie de profesionales dedicados a jornada completa, atender a los numerosos casos que tenemos, y la verdad es que es envidiable el trabajo que se está realizando con ellos.
Fernando, por ir terminando.
Sí, yo si acaso te matizaba, ¿no? Ya que has nombrado estas estadísticas, pues decir que es evidente que el nivel social o socioeconómico de las familias que asiste al colegio pues es un nivel medio y tirando hacia abajo, ¿no?
Abajo. Con los padres de los alumnos citados anteriormente que se han quedado sin plaza, les habéis tendido la mano y en los próximos días queréis una reunión con ellos para que conozcan el colegio, ¿verdad?
Sí, nosotros viendo la estas informaciones que no eran correctas, pues por ejemplo otras cosas que se va diciendo, pues que es obligatorio el uso del chándal del colegio, o sea, una serie de cosas que no son ciertas. Uh-huh. Nosotros al Servicio Provincial de Educación les dijimos que lo más correcto sería pues hacer una reunión informativa, pues nosotros para informar, igual que estoy informando aquí, ¿no? En estos micrófonos, pues informar a las familias y que las familias también pudieran pues plantearnos todas las dudas, ¿no? Pegamos con toda confianza y con toda libertad. A lo largo de estos meses también hemos hecho jornadas de puertas abiertas, incluso hemos hecho visitas concertadas al centro a nivel personal, que la verdad es que han tenido muy buen resultado y donde las familias en realidad es como conocen el colegio.
Muy bien. Pues Fernando, te agradezco mucho que hayas estado en los micrófonos de COPE, como otras tantas veces, y seguro que en un futuro te vamos a recibir por aquí muchas veces más. Que se haya aclarado todo lo que se ha comentado por Jaca en los próximos días y que, por favor, estos 10 alumnos, que al fin y al cabo es el fin que nos preocupa, tengan colegio, estén escolarizados el año que viene. Y no se cree esa medida de presión de algún padre, como hemos leído últimamente, que los iba a dejar sin escolarizar. Esperemos que reine el sentido común y que no sea así. Fernando, muchísimas gracias.
A vosotros por esta oportunidad.
Ahora que empieza a pegar el sol, Toldo Serrano. Calidad, servicio y precio. En Avenida Jacetania 19 y toldoserrano.com. Toldo Serrano, más cerca de ti.
Muebles Rey Jaca, tu tienda de referencia en la ciudad. Más de 25 años decorando los hogares de la zona con profesionalidad y buena atención al cliente. Muebles Rey Jaca, con la mayor exposición de mobiliario de todos los estilos y calidades. Y también tenemos colchonería de primeras marcas como Relax, Picolín, Flex o Milar. Muebles Rey Jaca, te asesoraremos en la decoración de tu hogar. Tomamos medidas en tu domicilio y proyectamos tus espacios utilizando un programa de diseño en 3D, sin compromiso. Muebles Rey Jaca, transporte, montaje y financiación gratuita. Nos adaptamos a tus necesidades. Te esperamos en tu tienda Muebles Rey Jaca en la avenida Perimetral 1.
Sin duda esta canción la conoce todo el mundo. Susan Vega, una de las principales artistas que van a estar en la nueva edición de Pirineo Sur, que ha sido presentada esta semana. Saludamos a su director, Luis Calvo. Luis, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Una nueva edición, la 23ª, con nombre de mujer, femenino plural. Es como se denomina este año el festival. Habla por sí solo, ¿no, Luis? Todo mujeres, pues sí. salvo el último día.
Eso es. El nombre esta vez creo que lo define claramente, femenino porque son todo compositores e intérpretes y plural porque provienen de cuatro continentes y además es que como podéis ver pues tocan todos los palos, ¿no? Desde la canción al jazz, pasando por el hip hop, por la electrónica, etcétera, ¿no? Un poco pues demostrando que se puede hacer solamente con mujeres, un cartel de primer nivel. Y que además nos da el juego de abrir el festival en el sentido de que haya prácticamente todas las temáticas de las músicas populares para poder mostrar y ver durante 15 días.
Ahora profundizamos en la edición de este año, pero Luis, te quería preguntar por la salud del festival que año a año, bueno, se tuvo que ajustar en su día el cinturón, aproximadamente unos 800.000 euros este año de presupuesto, pero manteniéndolo, ¿no?, ya en las últimas ediciones. ¿Cuál es la salud ahora mismo de Pirineo Sur?
Bueno, yo creo que es buena. Estos últimos 3 años, como bien dices, hubo que reducir el presupuesto en un 30%, sobre todo porque las aportaciones de sponsors exteriores pues bajaron, lógicamente, por cuestiones por todo el mundo conocidas. Bueno, pero a partir de ahí lo que se hizo fue dimensionarlo y también, bueno, empezar a colaborar con las empresas privadas del sector musical aragonés, de tal forma que, bueno, entre unos y otros hemos conseguido pues darle una forma que es la actual al festival, que yo creo que está funcionando. El año pasado recordamos que hubo más de 50.000 espectadores y que creo que es sostenible, ¿no? En el sentido de que con el dinero que hay, pues se hace, yo creo que un festival que tiene, aunque esté mal que lo diga yo, una calidad contrastada, pero además de eso es que tiene su público, ¿no? Que es lo más importante.
50.000 espectadores, y leía yo esta semana una estadística que es brutal. El 75% de los que van a Pirineo Sur repiten.
Sí, por eso digo, tenemos un público más consolidado, podemos decir, ¿no? Un público que se viene, aunque nada más sea un fin de semana, dependiendo de las posibilidades de cada cual, al festival. O sea, la marca, podríamos decir, es el festival, y luego, bueno, pues si hay más conocido, pues evidentemente va a haber más gente. Pero hay una serie de público que viene independientemente de los artistas, porque para ellos la marca del festival es marca, es sinónimo de garantía y sinónimo de que, bueno, que van a haber conciertos que seguramente les va a interesar, ¿no? Y esta fidelización de nuestro público, yo creo que es lo más importante para lo que antes me preguntaban de la salud del festival. Hay una serie de gente que está esperando y que nos está llamando, ¿no? Hace semanas, incluso meses, diciendo ¿cuándo colgáis la programación? ¿Cuándo decís las fechas? ¿Cuándo decís la temática? ¿No? Lo más importante, yo creo que le da sentido al festival, es que haya gente, haya público que realmente lo demande, ¿no?
Hay una magia especial en el Valle durante esos días, este año es del 11 al 27. Ese escenario flotante de Lanuza tiene una magia, Luis, que no sé si lo tiene otro escenario en España, ¿eh?
Pues yo creo que no, yo creo que es un... Yo siempre digo que es un plus añadido al festival, ¿no? Intentar armar esta programación en no sé qué polideportivo de no sé qué lugar y realmente no va a ser nunca lo mismo, ¿no? Porque realmente el sitio tiene embrujo, magia, de todo lo que quieras, ¿no? Esto hace que además los conciertos yo creo que sean muy especiales, ¿no? Y muy recordados incluso por los artistas.
Los artistas, que algunos de ellos, recuerdo en ediciones anteriores, se sorprenden por el fresquito que hace allí, ¿eh? Que estamos hablando de julio, quizás están acostumbrados a otros lugares, pero cuando vienen a Lanuza se tienen que abrigar.
Se tienen que abrigar, bueno, hay noches que hace menos calor, otras más, pero bueno, no solamente se tienen que abrigar, sino que ellos alucinan, ¿no? Realmente cuando van a hacer la prueba de sonido por la tarde, ¿no? Que entonces está magnífica la luz y la temperatura incluso, pues bueno, no se pueden creer dónde van a tocar, ¿no?
¿Estás orgulloso, me decías, del cartel de este año? Lo abrirá el viernes 11 Carmen París, la aragonesa, pero bueno, a lo largo de todos los días el nivel está muy alto, Eva Amaral vuelve a repetir, es una garantía, ¿no? Ya de por sí estos nombres.
Hombre, yo creo que sí, ¿no? Y además tenemos dos aragonesas que en este caso pues decir que son cabezas de cartel, ¿no? Tanto Carmen como Eva Amaral, ¿no? Eva Amaral desde el año 2001 no pisaba el escenario cuando prácticamente no tenía, ¿no? No, y sin, prácticamente, ¿no? La fama que ahora tiene, ¿no? Uh-huh. En este caso, además, está previsto incluso un jueves, ¿no? Porque somos conscientes de que puede atraer mucho público, ¿no? Teniendo en cuenta, además, este año que solo va a hacer 7 conciertos en toda España y es el único que va a hacer en Aragón, por lo cual la gente que le quiera ver realmente va a tener que acercarse al Valle de Tena el 24 de julio a hacerlo.
El 24 de julio, que será el penúltimo día. ¿Ha sido muy complicado traer a Susan Vega?
Pues no, la verdad es que no ha sido muy complicado. Tenemos dos o tres nombres de grandes artistas norteamericanas y al final, bueno, la que ha cuajado, ¿no? Y realmente, bueno, yo creo que es de las personas más reconocidas de las que ha pisado nuestro escenario. Yo creo que ha sido número dos en venta en Estados Unidos, ¿no? Que casi no es nada con la canción que habéis puesto al principio. Contentos de que nos acompañe y contentos también de poder mostrar, porque a veces parece que Pinsnoso solo trae artistas de África y de no sé dónde. No, Pinsnoso trae artistas de no importa dónde, siempre y cuando, pues bueno, pensemos que tiene la calidad suficiente, y en este caso, pues Susan, yo creo que está fuera de toda discusión.
Con ese My Name is Luca, madre mía, cuando lo escuchemos el sábado 12 en Lanuza, como tantas y tantas canciones de la estadounidense. El último día sí que ya llegan los hombres, el sábado 26.
Sí, la clausura, nos hemos dejado un pequeño hueco para que no haya mucha queja, ¿no? Es una broma. El proyecto de cooperación que todos los años hacemos con el Festival de Boulevard de Casablanca, con tres músicos aragoneses, con Momo, con el Gordo del Fun y Moncher, junto con tres músicos marroquíes, van a estar durante todo el mes de julio viviendo en un apartamento, en una casa de Sayen, y bueno, y van a hacer una residencia para poner en marcha este proyecto, que luego se podrá ver también en la ciudad de Casablanca, en el Festival de Boulevard, en el mes de septiembre. Y a continuación, pues el grupo Zepda, que estuvo hoy por Lanuza en el año 2000, es un grupo que quizás no dice mucho para los de este lado del Pirineo, pero que es una verdadera institución, super en Francia, y aparte que es un grupo que nos gusta, que es franco-argelino, con algunos de sus miembros argelino, es también el guiño, ¿no? Los guiños que hacemos siempre al otro lado del Pirineo, porque es que tenemos parte de nuestro público también, pues acerca de localidades del sur de Francia, pues como Pau, como Tarbes o como luego en San Mavis.
Iremos repasando conforme se acerque el festival, el programa día a día. Estamos hablando con Luis Calvo, el presidente, el director del Festival Pirineo Sur aquí en COPE. Luis, te quería preguntar también, porque no solo es música, no solo es la noche en Pirineo Sur, sino también durante el día hay muchísimo colorido, hay espectáculo, hay pues teatro, circo, hay de todo.
Sí, es lo que venimos a llamar días de sur, un poco para recalcar que hay vida más allá de la noche, en el sentido de que...
Que a veces se haga complicado, ¿no?, llegar a todo.
Sí, bueno, pero tú sabes que el festival lleva ya 23 años, que hay gente que empezó a venir a ver los conciertos y tiene niños y estas cosas, y quiere seguir, ¿no?, yendo al festival y mostrar a sus hijos que hay música allá de la evidente y otro tipo de cultura, ¿no? Participar. Entonces, es tejer una serie de actividades, además todas ellas gratuitas, en el municipio de Sallent, que van desde conciertos familiares a talleres, circo, pasacalles, danza, un ciclo de cine, actividades infantiles, exposiciones, bueno, y sobre todo lo que ya conocéis, los mercados del mundo, que es un lugar de encuentro, pues donde se puede ver artesanía, no importa dónde, y disfrutar pues de algunas comidas de también de África o de América o de otros lugares.
Que recordar que solo son de pago 7 conciertos, que ya se pueden reservar, y además, Luis, si se hace con tiempo, pues va a costar un poquito más barato, ¿no?, gracias a la colaboración de Ámbar.
Sí, en estos momentos 7 conciertos de pago, pero realmente el precio de este festival no puede ser un problema. Hay una campaña con nuestro pago principal, que es Ámbar Music, y a través de su página ambarmusic.com se pueden conseguir entradas a 15 euros de cualquiera de estos conciertos. Estamos hablando de ver a Amaral junto con una portuguesa llamada Marcia, o ver a Susan Vega junto a Melissa Lavoe, etcétera, etcétera, por 15 euros. Creo que esto es un lujo asiático, porque cualquiera de estos conciertos en las grandes ciudades pues vale 3 y 4 veces el precio de Pirineos.
Luis, esta entrevista es para la gente de Huesca, de provincia, pero sabemos que llega desde todas las partes de España, incluso del extranjero.
Sí, nuestro público, por suerte, ¿no?, proviene de distintos lugares, ¿no? De hecho, público aragonés no alcanza al 50% de los asistentes, ¿no?
Mira,
incluida Zaragoza y Huesca, ¿no?
Ese dato no lo sabía.
tenemos muchísimo público del País Vasco y Navarra, en torno a un 25%, y a continuación, pues público de Madrid, público de Cataluña y público del sur de Francia, también de Valencia, otros lugares, pero fundamentalmente de estos territorios, ¿no? El público aragonés está en torno al 48%, según los últimos estudios que hizo la Universidad de Zaragoza, y sobre todo también por donde vendemos las entradas anticipadamente, ¿no? Con lo cual, el festival, además de ser un evento cultural, se convierte en un evento de desarrollo económico de la zona, de tanto en cuanto pues complementa la actividad, ¿no?, turística de Valle, que, como sabéis, muy preparado para el turismo, pero que quizás en el mes de julio pues no tenía el número de visitantes que tienen otras épocas del año.
No, desde luego, es el mejor complemento al esquí, al invierno. Don Luis, gracias por estar con nosotros. Iremos hablando conforme se acerque la fecha. Está ya señalada en todos nuestros calendarios, 11 de julio, el arranque de la nueva edición de Pirineo Sur. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo y hasta cuando queráis. Gracias.
Una de las artistas que estarán este año en Pirineo Sur. Llegamos al final de nuestro tramo local, nos ponemos al tanto de la actualidad nacional e internacional y luego sigue la mañana en el tramo provincial y por supuesto luego a la 1:30 el Espejo de Jaca con entrevistas especiales. Continuamos en COPE.
La 1, las 12 en Canarias.
Ángel Espósito.
Mediodía.
Cadena COPE. Estar informado.
Nuevo parte médico desde el hospital de Don Benito, donde están ingresados los heridos del accidente que ha costado la vida a 5 chavales de Monterrubio de la Serena anoche. 2 de los 6 han sido dados de alta esta mañana y 4 permanecen ingresados. Última hora desde COPE Mérida. Fabián Vázquez.
Los dados de alta son el conductor del microbús y un niño que presentaba fractura de clavícula. Aún hay 4 heridos del accidente ingresados en el hospital, pero 3 de ellos podrían ser dados de alta en unas 24 horas, entre ellos un hombre de 77 años. El jefe de pediatría del hospital de Don Benito, Manuel Moreno, señala que todo se evoluciona. evolucionan favorablemente.
Todos ellos están afebriles y, les repito una vez más, con controles normales y pendientes de curas. La evolución en todos ellos es favorable.
Preocupa más el estado del Benjamín del grupo, con 12 años, que presenta desprendimiento del cuero cabelludo y abrasiones en la espalda, pero en ningún momento se teme por su vida.
Tras el arranque de la campaña electoral, los partidos se han lanzado hoy a sus mítines. Alfredo Pérez Rubalcaba sitúa la campaña del PSOE en Castilla y León. Ha estado en Segovia, donde ha sacado a relucir la lista del Financial Times que recomienda seguir en el Parlamento Europeo a Elena Valenciano.
Y sabéis, solo hay una española, que es Elena Valenciano. He buscado a Cañete y no la he encontrado. Y he pensado, es la Ñe, y he buscado Cañete y tampoco, no está. Pero Elena sí, porque puede y porque quiere.
En Murcia, el candidato del PP, el mencionado Miguel Arias Cañete, ha tenido un encuentro con jóvenes.
Y le voy a dar un dato a la señora Valenciano. Cuando hablamos de los jóvenes de menos de 25 años, en la...